Comenzamos con una oración como hemos hecho estos días. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta preparación que estamos haciendo de la Navidad y que nos habíamos fijado, si os acordáis, en cómo nos inspiramos en cómo lo vivía o cómo lo vivió la Virgen María, hoy quisiera dedicar la meditación del día de hoy a meditar con este enfoque un texto muy hermoso que me llama mucho la atención de la vida de la Virgen María, que es la visitación. La Virgen María, inmediatamente después que oye el anuncio del ángel, le surge espontáneamente de su corazón Es que es una mesa un poquito pequeñita, entonces tengo muchas cosas yo, lo siento. Me escucháis ahora mejor. Estaba diciendo que me llamó poderosamente la atención la Virgen María, nada más inmediatamente después del anuncio del ángel, dice el Evangelio que se pone en camino y se va a visitar a su prima Santa Isabel. Es decir, la primera cosa que hace la Virgen María para preparar el nacimiento de su hijo, llama muchísimo la atención, es esto. Es muy curioso esto. Pero bueno, lo vamos a comentar. Esta es la meditación del día de hoy. Entonces, antes, yo siempre me gusta hacerlo antes, para centrar, voy a leer el texto del Evangelio que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1 del 39 en adelante, de este texto, que de hecho, si no estoy mal, es el texto también del Evangelio del próximo domingo, el domingo cuarto de Adviento. Lo leo. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Ahí tiene la segunda parte, que es el Magnificat, que no lo voy a leer porque no hay tiempo para comentar esto. Entonces, ok, este es. ¿Cómo debo prepararme bien para la Navidad? Para estar del mejor modo preparado para poder recibir el gran regalo que Dios me va a dar o me va a hacer en la Navidad, que es Él mismo. ¿Cuál es el mejor modo de disponerme para recibir este gran regalo que el Señor me da? Vamos a ver cómo lo hace la Santísima Virgen María. Entonces dice, fijaros, dice el Evangelio que María se puso en camino con presteza y fue a la montaña, bueno, a una ciudad de Judá. Y voy a comentar esas cuatro partes que me parecen interesantísimas. Primero, fijaros, el modo de prepararse, el primer modo, el más importante, bueno, el primero, de prepararse de María para vivir su Navidad, la primera Navidad, el nacimiento de su hijo, es vivir la caridad. Vivir la caridad. Y además, una verdadera caridad, que tiene ciertos, que voy a comentar, ciertos aspectos que son muy interesantes. Dice, se puso en camino. Fijaros, significa, ponerse en camino es salir, dejar donde estaba, dejar el lugar donde estaba, su casa, e ir a buscar a la otra persona donde se encuentra. Y no estaba cerca. A mí me llama tan poderosamente la atención esto. La Virgen María, le están diciendo que va a ser, le está diciendo el ángel, vas a concebir, es decir, primeriza, el primer embarazo, y el único embarazo, pero el primero, que es nueva, no tiene experiencia de esto, de una vida, que va a ser una vida importantísima, porque es el Mesías y el Hijo de Dios, porque Dios va. Entonces, a mí se me hace que dicen, bueno, pues voy a cuidarlo, ¿no? Esto es, y no, para nada es así. La Virgen María para nada es así. Es como si dijese, lo importante para ella es que, y lo ha escuchado el ángel que le ha dicho que su prima Isabel está ya de 6 meses, la que era estéril antes, y la única cosa que hay en su corazón y en su mente es que, está de 6 meses, está justo al final de su embarazo, voy a ayudarle. Lo que le sale espontáneo de su corazón no es, bueno, es que yo estoy así, es que bueno, es que un camino largo, y es largo, de Nazaret a Ein Karim, donde está la casa de donde estaba la casa de Isabel, había un trecho bastante largo, son cientos de kilómetros. Entonces, y no se hace en un día, ciertamente, y no en aquella época se hace en un día para nada. Y significaba un camino y demás, y sin embargo, no piensa para nada en ella, sino, tengo que ayudar, voy a ayudarle. Está necesitando, voy a ver en qué le puedo ayudar a su prima Santísima. Que me llama la atención justo que la Virgen María, el primer modo como ella vive la preparación para el parto de su hijo es vivir una caridad que le lleva a salir de sí misma, ¿sí? A salir, a preocuparse por la otra persona, a olvidarse de sí misma, ¿no? Y a ponerse en camino. Este ponerse en camino tiene mucho que ver con nosotros. Porque uno diría, bueno, también Dios quiere que te pongas en camino, ¿sí? Para prepararte en esta Navidad. ¿Ponerse en camino en qué sentido? Justo en este mismo sentido, en el mismo, ¿sí? ¿Qué significa ponerme en camino? Salir de mí mismo, olvidarme de mis cosas y decir, bueno, me voy a preocupar en estos días que me quedan, que ya nos quedan cada vez menos, de aquí a la Navidad, me voy a preocupar de ver qué puedo hacer por los demás. Voy a abrir los ojos para ver quién hay a mi alrededor que esté necesitado de algo. Fijaros, os voy a leer algún texto de la Madre Teresa de Calcuta, que para mí es un ejemplo hermosísimo de lo que significa la verdadera caridad. Tampoco se necesita hacer grandes cosas. Sí, las grandes cosas pocas veces las podemos hacer, pero las cosas pequeñas todos los días las podemos hacer, ¿sí? Preocuparme de darle una buena respuesta, una sonrisa, una buena palabra, un buen gesto, eso lo podemos hacer todos, no nos cuesta nada. Y además, y posiblemente sea quizás la cosa más valiosa que podemos hacer por los demás, esto. La Virgen María se entera de que está su prima Isabel, que está muy necesitada, y dice, bueno, pues voy. Y se pone en camino, inmediatamente se pone en camino. Que significa salir de la propia comodidad, salir de mí, y ponerme, y comenzar a pensar en el otro, y en preguntarme qué puedo hacer yo para ayudar al otro. Y comienzo y subrayo, y lo subrayo doblemente. comenzando por casa, comenzando por mi casa. Es decir, en mi casa, con los quienes yo vivo, los más cercanos, ¿qué puedo hacer yo por ellos? ¿En qué les puedo yo ayudar? ¿Qué les puedo yo regalar? Importante esto. ¿Sí? Esto es ponerse en camino. Y Dios quiere que nos pongamos en camino en este Adviento. Quiere que estemos en camino, como María, como la Virgen María. Primer detalle. Segundo que subrayo. Dice el Evangelio, y también me llama mucho la atención, que lo hizo con presteza. No, bueno, voy, sí, espérame, sí, es que ahora estoy... No, con presteza, decir, vamos, ya. Si no, que es un, para mí, es como un detalle que manifiesta la verdadera caridad. Cuando me tocó el corazón, cuando vi algo me ha tocado el corazón, sí, no me pongo a pensar, bueno, es que estoy cansado, es que quién sabe si será conveniente, es que qué va a pensar, es que tengo que hacer otra cosa. No, nada de eso. Y fíjese, María es clarísimo que no. Se pone a pensar en esas cosas y le dice, voy inmediatamente. Importantísimo esto. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que Dios me está pidiendo hacer algo, aunque sea pequeñito, pero algo por los demás, y me dejo llevar. No freno esto. Es importantísimo. Y repito y subrayo doblemente, ¿eh? Y os lo digo a todos vosotros, ¿sí? Todos los que estéis aquí, todos nosotros, todos, y me incluyo yo, todos podemos hacer muchas cosas por los demás. Y además cosas que solamente yo puedo hacer. Tu sonrisa y tu buena palabra solo tú la puedes dar, ¿sí? Otro podrá dar la suya, pero la tuya solamente tú. Y a veces, en serio, nos complicamos tanto la vida, si damos tantas vueltas, no, es que yo tal, cuando lo tenemos al alcance de la mano y es súper sencillo. Os voy a leer un texto, a ver si lo encuentro, de la Madre Teresa, que habla justo de esto. Ella, a ver si lo encuentro. Dice ella, las personas con las que nos ponemos en contacto en nuestra casa, en el lugar de trabajo, ¿pueden verdaderamente ver a Jesús en nosotros? Se pregunta ella. ¿Resplandece en nosotros la luz de Cristo? Y responde, debería ser así, porque el mismo Jesús que estaba presente en el seno de María está presente también en nosotros, en la Santa Comunión. Y también nosotros, como ella, como la Virgen María, debemos ir deprisa a darlo a los demás. ¿Sí? ¿Cómo quiere Dios que yo me prepare para la Navidad viviendo una verdadera caridad? ¿Qué significa? Con presteza, con prontitud, en cuanto yo sienta en mi corazón que esto, hazlo, no te frenes, dalo, da esta buena palabra, este buen gesto, esta sonrisa. Tendría que buscarle, no lo voy a encontrar en este librito de la Virgen de Madre Teresa, pero ella dice en algún lugar que todos podemos regalar una sonrisa a los demás, no nos cuesta nada, y cuántas veces no lo hacemos. A veces pensamos que lo más importante es que yo regale cosas materiales y me preocupo y tal, y comienzo a decir, uy, es que sí y tal. Cuando mucho más importante que las cosas materiales, ¿sabéis qué es? Y es muy nuestro, ¿sabéis qué es? Nuestro tiempo. Ella comenta aquí en otro lugar que, a diferencia de Occidente, que en Occidente vamos todos de pista corriendo a hacer mil cosas porque, hay mil cosas que hacer, en Oriente la gente tiene tiempo para sentarse tranquilamente a escuchar a otra persona y ya está. ¿Qué hace? Solo escucharle. Y ya está. ¿Qué le está dando? Su tiempo, su atención. Eso que, en el mundo en que vivimos cada vez valoramos menos. Y es importantísimo. Y lo aplico al Señor. Sois Marías. Y estaba pensando, sois Marías de los Sagrarios, me imagino que por María La hermana de Marta, me imagino que va por ahí, ¿no? Me imagino, ¿no? ¿Qué hacía María? Dedicarle su tiempo al Señor. Marta, occidental, ¿sí? Del mundo de hoy, ¿sí? Marta, ¡oh! De pie corriendo, hay mil cosas que hacer, tal. Y María, ¿no? María estaba tranquila. A los pies del Señor. Y Marta, con mentalidad nuestra, dice a Jesús, oye Jesús, venga, dile que se mueva, que no está haciendo nada. Pensando que el Señor le va a decir, vale, okay, le voy a decir a María. No. Le da una respuesta que a Marta la deja con la boca abierta, porque diciendo, ¿perdón? El Señor le dice, no, Marta, tú eres la que estás mal. Tú eres la que te preocupas de muchas cosas. Tú eres la que tienes que hacer muchas cosas. Cuando lo verdaderamente importante es lo que está haciendo María. ¿Por qué? Está dando su tiempo y su atención. ¿Entendemos esto? ¿Qué es lo mejor que tú puedes dar a los demás? Esto. ¿Cómo te preparas? ¿Cuál es el mejor modo de prepararte para recibir a Jesús esta Navidad? Viviendo esto con los demás. Regalando esto con los demás. Con presteza, fijaros, esto de... La presteza a mí me indica un no pensar en sí. Es decir, no, hay que hacerlo, pues se hace, ya está. No comenzar a hacer ahí cálculos que si no, ¿y qué va a pasar? Y si yo le digo esto a Cali, si yo hago esto. No. Seamos muy sencillos, seamos súper sencillos. No. Lo quieres ya, no des vueltas. Es que si me equivoco, no pasa nada. Con presteza, déjate llevar por tu corazón. No lo frenes. Deja que tu corazón hable. ¿Sí? Que es lo que hizo la Virgen María. Ahora en este ratito que tendremos después de adoración y de oración, os dejo esta pregunta para que os la hagáis delante del Señor. Que os preguntéis, ¿qué me impide a mí ser pronta en servir o en vivir la caridad a los demás? ¿Qué es lo que me impide? ¿Qué es lo que me frena para vivir así? Y respóndelo, y que el Señor te responda a esto. Y trata de quitarlo de en medio. ¿Sí? Para vivir una caridad libre y no frenada por mil cosas. ¿Sí? Dice... Se puso en camino con presteza y fue a la montaña, subió a la montaña, que es donde tenía la casa Isabel, ¿no? Su prima Isabel. Fijaros, la montaña a mí me sugiere dos cosas. Me da dos ideas que tienen que ver justo también con el modo como María, la Virgen María vive la caridad. Y también es una luz para nosotros. La caridad, la primera cosa que me sugiere es que la caridad no es fácil, igual que no es fácil subir una montaña, me requiere esfuerzo. Si no es bueno, ya, no, me requiere esfuerzo. ¿Sí? Y tengo que ser consciente de ello. No para frenarme, no, porque pues quiero llegar allá y es muy hermoso y lo que yo voy a ver desde allá es muy bonito, pero saber que la caridad me requiere un sacrificio. Siempre. El servicio y la caridad, el amor, el auténtico, aquí en la tierra, siempre es exigente. Otra cosa es que yo haga con gusto y que prácticamente no me cueste, sí, claro, y cuanto más amor hay, cuanto más amor y está más presente el amor, menos me cuesta. Pero me cuesta. ¿Por qué? Porque estamos todos atrapados, todos tenemos algo de egoísmo y dejar mi egoísmo a un lado y dedicarme a los demás siempre es costoso. Entonces, saberlo. Pero no importa, porque yo sé que la vivencia de mi amor, la vivencia de mi caridad, de mi entrega a los demás, bueno, me va a costar, pero no importa. Es más, no solamente no me importa, sino que cuando yo hago algo que me cuesta, y me cuesta verdaderamente, y cuando yo esto lo entrego a los demás, eso que yo estoy haciendo es muy valioso, es mucho más valioso que lo que no me cuesta. ¿Por qué? Porque me pone más, me implica más, pongo más de mí en esto que me cuesta. Entonces, es que es costoso. Genial. Porque si lo vives bien, si metes tu amor, vamos, vas a hacer un acto que verdaderamente te va a llenar. Un acto mucho más valioso. Y tenemos la experiencia. Yo creo que todos nosotros tenemos la experiencia justo de esto. De cuando he tenido que hacer algo y lo hago por amor, aunque me cueste, yo me doy cuenta de que estoy haciendo verdaderamente algo muy valioso. Aunque nadie se entere, no importa. Dios sí se entera y yo me doy cuenta de que verdaderamente estoy haciendo un acto muy hermoso, que merece, un acto que me hace a mí más grande, este acto de servicio y de entrega con sacrificio. Por eso, primero, subir a la montaña, esto, es decir, ser conscientes, vivir la caridad es costoso, no es fácil, me va a costar, pero no importa, lo hago de buena gana, lo hago de corazón y quiero hacerlo de corazón. Y vamos a ver, bueno, yo no sé, no conozco vuestra situación en vuestras casas, pero vamos, estoy seguro casi al 100% de que en todos vosotros, en todos, ¿sí?, en esta Navidad habrá algunos aspectos que me cuesten, seguro. La evidencia de esto, o hacer aquello, o tener algo ahí siempre que nos cuesta. No existe la Navidad, iba a decir perfecta, pero esa no es la Navidad perfecta, esa es la Navidad del cielo, que no está aquí en la tierra, pero en Navidad, siempre en Navidad hay aspectos, por lo que sea, ¿sí?, que si el cuñado, que si no sé cuántos, que si el lugar, que si mil cosas, que si el servicio, mil cosas, ¿sí?, que no cuadran de todo con lo que yo esperaba y que son ahí, sí, hay un ruido así tal que hace, justo, acuérdate, en tu preparación y en la vivencia de la Navidad, acuérdate, justo, esto es algo que el Señor me está pidiendo que le ofrezca a Él, que lo viva por Él. Y esto es algo que va a hacer más valiosa la vivencia de mi Navidad. Subir a la montaña para mí implica también otra cosa, es otro enfoque, que es, la Navidad se tiene y se vive bien cuando yo la vivo desde arriba, con un enfoque desde arriba, es decir, desde la oración. Cuando yo me levanto y no me dejo atrapar por las mis cosas materiales que me vuelven loco, y que uno dice, bueno, ¿qué le pasa a la gente? Está todo loca, ¿sí? Está preparando mil cosas materiales y no está dedicándole la importancia y el tiempo a lo verdaderamente importante, que es lo espiritual, el corazón. Vosotras sois aquí, en este sentido, vosotros sois súper afortunados, ¿eh? Hacéis lo que la inmensa mayoría, desgraciadamente, no hace. Pero, por lo tanto, significa, María sube a la montaña. La caridad la vive, pero la vive con esa visión sobrenatural. No hago las cosas porque tengo que hacer. No. Las vive desde Dios. La oración es muy importante para poder vivir bien esta preparación de la Navidad, importantísima. ¿Qué me da la oración? Me da muchas cosas, pero ¿qué me da la oración? Subrayo, este subir a la montaña, este me da una perspectiva totalmente distinta. Cuando uno está metido, las cosas me preocupan y me dejo atrapar por las cosas que me preocupan. Cuando uno tiene la visión desde arriba, uno sabe relativizar las cosas. Sí, es importante, pero no es tan importante. Sí, hay muchas cosas que hacer, pero bueno, se harán, si Dios quiere, a su tiempo. La oración me da este enfoque desde Dios de las cosas que es súper necesario. Y a ver, escuchadme bien. Y cuanto más cosas tengo que hacer, ¿sí?, cuantos más cosas tengo que hacer, más importante la oración, ¿sí? Y os cuento una anécdota que me contaron hace muchísimo tiempo del Papa Juan Pablo II. Cuentan que Juan Pablo II, cuenta su secretario particular. Además, era un secretario particular nuevo. Entonces, que una vez llaman al Vaticano, el jefe de Estado de una nación muy importante, que quiere hablar con el Papa, ¿sí? Entonces, este comienza a abusarle en el despacho y tal, y no lo encuentra, ¿no? Entonces, está preocupadísimo, va con su secretario, con el de siempre, y a preguntarle, ¿sabes dónde está el Santo Padre? ¿Por qué? Porque está, hay una llamada urgente de un jefe de Estado súper importante que quiere hablar con el Papa. Entonces, dice, bueno, ¿y le has buscado en la capilla? Sí, he buscado en la capilla y no lo he encontrado. Dice, ¿seguro? Ve a la capilla y mira bien. porque casi seguro que está el Santo Padre, está en la capilla. Entonces vuelve de nuevo a la capilla, mira bien, justo está ahí, está el Santo Padre, que está rezando el rosario. Está, ¿sí? Entonces, se le acerca, se pone al lado y le dice, Santo Padre, ¿sí? Es que tengo que decir una cosa muy importante. El Santo Padre le mira al Papa Juan Pablo II, dice, sí. Y le dice el Santo Padre, y es muy importante. Dice, sí, Santo Padre, es muy, muy importante. Verdaderamente es muy, muy importante, le pregunta el Papa. Y dice el secretario, sí, sí, es importantísimo, es una persona muy importante. Y dices, pues si es muy importante, entonces necesito rezar. Entonces déjame rezar. ¿Sí? Lo importante, ¿sí? Para vivir lo importante, para prepararnos para lo importante, necesitamos la oración. ¿Sí? ¿Cómo podemos entender las cosas? ¿Cómo podemos vivir las cosas bien si no tenemos la luz de Dios, la fuerza de Dios? ¿Cómo? Por eso la Virgen María en ese servicio sube a la montaña. Lo hace desde ese corazón unido al Señor. ¿Sí? Porque lo necesita. No porque necesita fuerzas para vivir la caridad, que también, sino porque necesita para ver las cosas como Dios lo ve. Fijaros, muchas veces fallamos en la caridad. ¿Sabéis por qué? Porque no miramos a los demás como Dios los ve. Lo miramos con nuestros propios ojos. Y este es que me hizo esto y tal. Y es que se portó mal y tal. Y claro, pues así. Y no lo vemos como Dios lo ve. Sí, entonces, si nos levantásemos a una visión desde Dios, que me lo da la oración, que me lo da la fe, viviríamos de modo muy distinto a la caridad. Os leo un texto, ¿sí? No lo tenía pensado, pero yo creo que ilumina mucho lo que estoy diciendo. Esto ya es muy antiguo, no sé de qué año sea esto, pero ya hace bastante tiempo. Del 2000, ¿sí? Imaginaos, del año 2000. Es un artículo sobre el padre Antón Lulli. Le llaman el mártir de Albania, ¿sí? No murió mártir, pero la verdad es que estuvo muchos años preso en las cárceles albanesas y lo trataron tremendamente mal. Este es un artículo que hicieron, y leo una parte que a mí me impactó muchísimo cuando yo la leí. Leo una parte previa y después lo otro. Dice él, el padre Antón Lulli, a quienes se le preguntaban cómo había resistido durante 42 años, a todas las vejaciones respondía: tenía a mi lado a Cristo, una ayuda extraordinaria que me daba gozo. Ha sido una gran experiencia sacerdotal, pero no única. Son incontables los sacerdotes que han pasado por la persecución por causa de Cristo. Nos pueden quitar todo, pero nadie podrá quitarnos nunca del corazón el amor por Jesús, el amor por los hermanos. 42 años, ¿eh?, en prisiones. Y cuento lo siguiente. El padre Antón Lulli vivía en lo profundo estas palabras. Una vez le preguntamos si había vuelto a ver a sus verdugos. Sí, contestó. Me encontré con mi carcelero por casualidad en medio de la calle. Era uno de los que, humanamente hablando, me habían quitado la vida. Y continúa. Tuve compasión de él y le salí al encuentro y lo abracé. Y uno dice, a ver, espérate. ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede porque lo hizo. ¿Cómo se puede hacer esto? La visión. Mirando a este carcelero con los ojos de Dios, como lo mira Jesús. ¿Puedo yo vivir la caridad, esta caridad, con esta persona que me trata fatal, que no me toma en cuenta, que tal? ¿Puedo vivirlo? Sí. ¿Cómo? Con la visión de Dios, mirando como Dios lo ve. Importantísimo esto. María sube a la montaña y va a una ciudad, ¿sí? Es decir, para encontrarse con alguien. La caridad siempre es muy concreta, la caridad no es abstracta. La caridad tiene un rostro concreto y es Isabel, su prima Isabel, ¿sí? Y la va a buscar donde está. No es en abstracto, no, donde va, donde ella vive, y va a su casa. ¿Por qué? Porque se ama en lo concreto, se sirve en lo concreto. Y así nos preparamos. ¿Qué es lo que tenemos que preparar para esta Navidad? En nuestro corazón, lo más importante. Si no tienes árbol de Navidad en la casa, no pasa nada. Si se te estropea lo que sea, la comida de Navidad y la cena de Navidad se te estropea. Sí, lo verdaderamente importante es que prepares tu corazón. ¿Cómo se prepara? Viviendo el amor. Viviendo este amor. El amor auténtico, que es el amor a los demás. Yo me fijo, amo en concreto, tiene un rostro y busco servir a esta persona donde ella está. Por eso tengo que salir de mí mismo y acercarme al otro. La caridad de que yo me siento aquí y vengan a mí, que yo ya después les querré, no. El primero que no hace esto es Dios. Dios deja el cielo y se viene a la tierra buscándonos a nosotros. Y la Virgen María hace lo mismo, exactamente igual. No se queda en su casa diciendo, bueno, pues ya se pondrá bien y ya... No, va a casa de Santa Isabel para servirle allá en su casa. Lo que está a ella, en lo concreto. Olvidándose de sí. Esto no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Hay que buscar hacerlo. Tenemos que olvidarnos de nosotros mismos, porque si no, nunca viviremos bien la verdadera caridad, el verdadero amor a los demás. El demonio quiere que nos quedemos en nosotros y que comencemos a evaluar y yo es que sí, pero tal y cual, pero esto me cuesta, esto es difícil, y cómo tal, y qué va a pensar, y tal, etcétera. Eso es lo que él quiere. No. Es, para mí son, el ejemplo de María es inspirador 100%, es como una delicia, es como wow, es que es genial, ¿no? Porque es la pura sencillez, cero complejidad, cero nada, es hay que hacerlo, vamos allá, ya está. Hay dificultades, bueno, pues ya veremos cómo hacemos, sí. Y en Navidad es lo mismo, ¿eh? En Navidad es lo mismo. Hay que ir a Belén, pues vamos a Belén. Señor, ¿quiere que vayas a Belén? Pues vamos a Belén, sí. Y allá, ¿y qué tal? Pues ya veremos qué pasa, ¿no? Confía plenamente en Dios, totalmente en Dios. Bueno, un segundo paso. Comento la segunda parte. Dice, ¿qué es lo que sucede cuando María vive esta caridad? ¿Qué pasa? Pasa que se entierra la gente. Pasa que inmediatamente no pasa desapercibido, ¿sí? De modo discreto, pero es real, ¿sí? ¿Qué dice el Evangelio? Dice que cuando llegó y le saludó a su prima, saltó el niño en su seno. Y además, su presencia, sí, el amor de Dios, el amor de Dios, porque cuando vivimos la verdadera caridad, cuando estamos viviendo la verdadera caridad, no estoy dándome yo solo a mí mismo diciendo, fíjate qué importante, qué buena soy yo y demás, o qué bueno soy yo, que hace esto. No. Estoy siendo un reflejo, si es verdadera, si me dejo llevar por mi corazón, estoy siendo un verdadero reflejo de Jesús. Y yo creo que es lo que habría que esperar de las Marías de los Sagrarios, ¿no? Yo creo, ¿no? Que de los Marías y de los Juanes, que se llaman, ¿no? De los Sagrarios, ¿no? Esto es lo que se espera. ¿Sí? No que tú seas el protagonista, tú no, que seas un reflejo nítido del amor de Dios, del amor de Jesús. ¿Sí? Entonces, María cuando llega, lo es. Lleva a Jesús dentro, porque ha cogido a Jesús, lo lleva dentro, ¿sí? De modo increíble, pero se dan cuenta todos. Se da cuenta Juan, que salta de alegría. Se da cuenta la Isabel, que dice, bueno, si no he dicho nada. Porque además el Evangelio dice que le saludó e inmediatamente, vamos, hay una explosión ahí de todo el mundo. Si no he dicho nada. Porque se ve, se nota enseguida. Cuando uno vive verdaderamente el amor, no tenemos que hacer más. Estamos ya transmitiendo a Dios a los demás. Y Dios se sirve de eso para hacer mil cosas, para hacer maravillas, ¿eh? Fijaros, qué sencillo y qué importante, qué sencillo y qué grandioso, qué sencillo y qué potente es esto, ¿eh? Por eso, importantísimo que nos centremos bien en estos días que nos quedan de preparación para la Navidad, en vivir una auténtica caridad. Dice, saltó el niño en el seno de Isabel y saltó de alegría. ¿Por qué? Porque venía Dios, venía Jesucristo, venía el Salvador. Y Isabel también lo vuelve a reconocer, reconoce a Dios y la presencia de Dios y el don de Dios. ¿De dónde a mí que venga, que me visite la madre de mi Señor? Lo intuyó inmediatamente. Isabel se da cuenta de que María lleva a Dios dentro. Y por eso es motivo de alabanza la Virgen María en su acto de caridad, en su acto de servicio, es motivo de alabanza de Isabel y del niño que pega brincos en el vientre de alegría. Ojalá y nuestra caridad sea igual, sea así. Sea una fuente de alegría para todos aquellos que se encuentren con nosotros. Y subrayo, si es auténtica, lo será siempre. Lo será siempre. Es decir, yo en la universidad donde trabajo, bueno, trabajar donde estoy, ¿sí? Como capellán, soy uno de los capellanes de la Universidad de la Francisco de Vitoria. Ahí me toca una de las áreas que llevo yo, es que me toca acompañar, es también hay Emaús en la universidad. Entonces yo el Emaús de hombres y de mujeres, de algún modo yo soy el que los lleva. Y la verdad es que para mí es decir, los retiros de Emaús son como porque se ve. Es tan, tan fácil ver la acción de Dios y ver el don de Dios, cómo Dios actúa, ¿sí? en estas personas que se abren a su amor. Es una cosa increíble. Y lo comentaba ayer, que teníamos una reunión sobre esto, y lo decía y estoy convencido de ello. Las dos grandes pilares, fuerzas de por qué es tan potente el retiro de Emaús, ¿sabéis cuáles son? Según yo, esta es mi interpretación. Uno, Cristo en la Eucaristía, que está siempre en el centro. Cristo en la Eucaristía, el retiro comienza, antes del retiro se expone el Santísimo, y durante todo el retiro, mañana y tarde y noche, y durante toda la noche, hay adoración al Santísimo, pidiendo por los que están caminando, que es una cosa, ahí está una fuerza enorme. Y la otra, ¿sabéis dónde está? Según yo, en el servicio, en los que sirven el retiro, que son un ejemplo de lo que es el amor de Dios. Entonces, que es lo mismo que estamos viendo aquí. Entonces, ojalá que vivamos así sin preocuparnos de nosotros, sino el servicio, para que seamos una presencia de Dios en cada uno de las personas con las que nos encontremos. Termino porque ya me pasé el tiempo. Tenía yo aquí escrito, en todo acto verdadero de caridad está siempre Dios presente, siempre, siempre. Si es verdadero, si me sale del corazón, si es auténtico, Dios está siempre y se ve, se nota, se trasluce. Uno dice, aquí hay algo especial, aquí no eres tú, aquí hay algo que es Dios, que está ahí presente. Termino con un último aspecto, no da tiempo para profundizarlo, pero termino con él. Isabel está feliz de tener a la Virgen María que trae a Jesús, ¿sí? Al Señor, a su Señor, y le da una alabanza a la Virgen María, que también yo creo que nos ayuda, nos da otro elemento para vivir esta preparación de cara a la Navidad, este Adviento. Isabel le dice, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Dichosa tú que has creído en la palabra de Dios. Por tanto, otro modo, otro elemento para prepararnos de cara a la Navidad es vivir la fe. Vivir la fe auténticamente. Que no es solo yo creo que tú estás aquí, o no es solo yo creo que, no sé, que me quieres, Señor. No, no. Es dejarme confiar en Dios y dejarme llevar por Él. La Virgen María, de frente a lo que el ángel le está diciendo, y no hay ninguna prueba, ninguna, se lo cree. Y tan se lo cree que se pone inmediatamente a caminar. Es bueno que nos preguntemos, ¿sí?, ¿cómo vivo yo a la fe? ¿Y qué es lo que el Señor espera de mi fe? ¿Y qué es lo que me impide vivir una fe de plena confianza, de total confianza? Es importante esto. Y ahora en este tiempo que vamos a tener de adoración, poquito, como unos 15 minutos más o menos, pregúntale al Señor, o pregúntate tú, sí, pregúntale al Señor, pregúntate a ti misma de cara al Señor, delante del Señor. ¿Cuál es mi visitación? La mía, la que me toca a mí. La de María es visitar a su prima Santa Isabel, es muy claro, pero ¿cuál es la mía? ¿Qué me pide Dios que haga para preparar el nacimiento del don que ya tengo en mí? Porque todos vosotros tenéis ya a Dios dentro de vosotros. ¿Qué me pide Dios que me pare para el nacimiento de este don que llevo en mí, de este regalo que llevo en mí, que es lo que vamos a celebrar en la Navidad? ¿Cómo quiere Él que viva yo mi caridad? Y concrétalo. ¿En qué personas? ¿Sí? ¿Cómo es mi fe en la presencia y en la acción de Dios en mí? ¿Cómo es? ¿Verdaderamente me creo que Dios está en mí? ¿Verdaderamente me creo que Dios camina conmigo? ¿Verdaderamente me creo que Dios quiere, si yo le dejo, y le dejo con mi fe, quiere actuar a través de mí sin que yo me dé cuenta, para que no me vuelva muy, muy vanidoso y muy tal, y muy orgulloso? Quiere actuar a través de mí para obrar en otras, en muchas otras personas. Me dejo llevar por el amor que Dios siembra en mi corazón para amar mucho en concreto a los demás. Y no le pongo frenos sobre esto, de estas cosas, ¿sí? Que hablemos con Él ahora, en este ratito.